Un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Esta frase pertenece al abogado y escritor y filósofo José Vasconcelos. Él dio nombre a la biblioteca más grande de Latinoamérica. ¿Te apetece conocerla?
Tiene capacidad para 1,5 millones de libros. En su interior caben 3 campos de fútbol. Tiene 8 plantas, un auditorio y hasta un jardín. Está en México y su director, Daniel Goldin, te está escuchando ya.
Señor Goldin, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, Alfonso. Un gusto estar con ustedes.
Daniel, ¿uno puede encontrar el libro que quiera de entre 1,5 millones de ejemplares? Perdón, digamos que esto se puede encontrar con cierta facilidad.
A ver, todavía no tenemos el 1,5 millones de ejemplares que podríamos llegar a tener. Ahorita tenemos 650,000. Pero no es problema llegar a los libros, es bastante fácil. Uno los consulta en el catálogo, que lo puede consultar incluso desde su casa, y sabe dónde llegar a ellos. Eso no es ningún problema. Ahora, no están todos los libros que quisiéramos que estuvieran, pero hay muchísimos. Y parte de lo que es bonito de venir a una biblioteca es que uno viene a buscar un libro y se encuentra con muchísimas otras cosas, no solo con los libros, sino con también otro tipo de actividades y otro tipo de oportunidades de desarrollo intelectual, emocional o social.
Oiga, ¿tiene ustedes una estadística de cuál es el libro más solicitado?
Mire, hay distintos, pero son bastante sorprendentes. Le diría, por ejemplo, en el 400, el libro más solicitado era un manual de autoaprendizaje de japonés para hispanohablantes, que nosotros jamás habíamos pensado que era un libro. Incluso estábamos muy conscientes de tenerlo, y de repente nos dimos cuenta de que, pues, al menos hace un par de años, era el libro más solicitado de esa sección. Lo que nos demuestra que los bibliotecarios, todos los que diseñamos los proyectos educativos y culturales, siempre tenemos mucho que aprender de los gustos del público, y eso es parte de la misión y de la visión que tiene la Biblioteca Vasconcelos en el momento actual.
Me contaba mi compañera que en esta biblioteca caben 3 campos de fútbol, que cuenta con 8 plantas. Oiga, ¿existe alguna biblioteca más grande en el mundo?
Físicamente hay bastantes más grandes. Esta es una biblioteca pública, es decir, entra cualquier persona. Mientras mantenga el orden, puede entrar cualquier persona, sea de la edad que sea y de la condición social que sea. Pero sí es una biblioteca grande. Una de las cosas interesantes de esta biblioteca no es su magnitud solamente, sino es la convivencia que establece con el jardín. Tiene 26,000 metros cuadrados de jardines. Se puede entrar a la biblioteca desde la planta baja del jardín y también desde el primer piso del jardín. Y el jardín está presente a toda la biblioteca por las distintas ventanas, por las distintas terrazas y en los jardines. Y en algunos patios de la biblioteca, pues además de leer y estudiar, la gente baila, la gente hace distintos ensayos de distintas cosas. Es un espacio público apropiado por el público, que eso me parece realmente muy interesante y muy innovador. Es algo de lo que llama la atención a la gente que viene a la biblioteca.
Daniel, seguramente le habrán dicho en más de una ocasión, le habrán preguntado, ¿no sería mejor disponer de 50 bibliotecas pequeñas en lugar de una macro biblioteca?
Mire, yo tuve la fortuna de participar en el comité asesor que trabajó en el proyecto de la Biblioteca Vasconcelos, y yo sostuve esa opinión. Yo era de los que decía, ¿para qué hacemos una gran biblioteca y no mejor desarrollemos no 50, 20, 30 bibliotecas? Hoy pienso de una manera diferente y debo reconocer que me equivoqué. Hay una dimensión que alcanza una biblioteca mega que radia a las demás bibliotecas, y creo que una biblioteca mega debe generar proyectos diferentes, y puede generar proyectos diferentes a los de cualquier otra biblioteca. Entonces, lo que estamos procurando hacer es que asumir la dimensión que tengamos. Yo creo que todas las bibliotecas, así sean las bibliotecas pequeñitas de 20, 30 metros cuadrados, o las bibliotecas de 10.000 o 20.000 metros cuadrados, tienen una misión, y lo que hay que hacer es que generar un sistema en donde cada quien asuma su parte y cada quien explote su potencial. Y esta biblioteca creo que tiene una razón de ser. Recibimos, pues usted ya lo sabe, cerca de 2 millones de visitantes, de visitas al año, y eso, y hacemos un conjunto de actividades que la suma de 50 bibliotecas no podría realizar, ¿no? Tenemos cerca de 2.000 actividades educativas, culturales y recreativas al año, y tenemos una irradiación que las 50 otras bibliotecas no podrían hacer. Pero ya no es mi pregunta fue cómo puedo potenciar una biblioteca de este tamaño, y creo que hemos encontrado pues distintas formas de hacerlo para que sea una biblioteca no solo conocida por la belleza de su edificio, sino también por la manera en que está repensando el quehacer bibliotecario para las bibliotecas públicas dentro y fuera del país.
De 2 millones de visitas al año a la Biblioteca José Vasconcelos. Director, una pregunta. En un momento en el que los libros electrónicos da la impresión que empiezan a imponerse frente a los libros vegetales, ¿las bibliotecas están condenadas a sucumbir?
¿A desaparecer? Uh-huh. Mire, esa era una idea que se tenía hace 15 o 20 años. Es una idea... Esta biblioteca se crea justamente ya cuando se sabe que estamos entrando en la era digital, y en algún momento, sobre todo los profetas de la era digital, pregonaban a todos los vientos que el libro físico, el libro impreso en papel, iba a desaparecer. Hoy en día sabemos que eso no existe. Las tendencias, incluso en Estados Unidos, marcan con claridad que el crecimiento del libro digital llegó a su límite, más o menos entre el 20-25% del mercado. Eso es en Estados Unidos. En el resto de los países del mundo, pues es un poco inferior. Y lo que notamos es más bien la convivencia de los distintos formatos. Y también notamos cómo en la biblioteca se realizan y se realizaban también un conjunto de actividades que no eran registradas o no son registradas como actividades bibliotecarias, y que sin embargo tienen plenamente en vigor dentro de una visión de la biblioteca como un lugar que brinda oportunidades de igualación de oportunidades, como un centro educativo paralelo, como un espacio de recreación, como un espacio de descanso, como un espacio que estimula el diálogo, la lectura, digamos incluso hasta el descanso, en ese sentido de la palabra recreo. Entonces creo que la biblioteca no es solo el recinto donde se guardan los libros y se ponen a disposición del público, es muchas otras cosas más, y las estamos pudiendo ver justamente en este momento donde la gente viene a la biblioteca a pesar de que podrían recibir los libros en su casa o podrían consultarlos desde su teléfono.
Sí, al final es sumarle un valor añadido al propio valor de la biblioteca. Fíjese que aquí en Europa durante mucho tiempo hemos oído agoreros que hablaban de la muerte de la radio ante la potencia de los soportes audiovisuales. Pues mire, ya le voy a avanzar que mañana se publica el Eurobarómetro, es una encuesta a nivel europeo. La radio sigue siendo el medio más fiable para el 58% de los europeos encuestados. Por tanto, efectivamente, a estos agoreros que pensaban que el libro vegetal, el libro corpóreo físico, se iba a acabar frente al libro electrónico, me da la impresión de que si lo quieren celebrar tendrán que esperar todavía un tiempo, ¿verdad?
Todos estamos obligados a repensar, pero a repensar desde una visión, digamos, yo diría que experimentadora y analítica de lo que está pasando, y siempre dispuesta a estimular el bien público.
Daniel Golding es el director de la Biblioteca José Vasconcelos, en México. Señor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches desde España, buenas tardes allí en México.
Un gusto platicar con usted y un saludo a su auditorio.